7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, casi hasta las 11 de la mañana, y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Raval, como siempre. Y bueno, nuestro ingeniero de sonido, Juanito Pendaz, quien estuvo atento a todo lo que ocurrió en la temporada 2020-2021 de la NBA. Mis amigos, recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que reitero, deportesconlosgrandes@gmail.com. Bertica y Juanito, ¿qué les parece si ya nos vamos a nuestro primer segmento? Porque hoy vamos a hablar con un señor que realmente conoce mucho, pero mucho, del deporte de los puños. Adelante.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer y qué honor de conversar con el árbitro, el juez, el referí de boxeo profesional, antes boxeo amateur, Samuel Burgos, quien tiene una larga trayectoria en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Debutó a nivel profesional en el año 2007 hasta la actualidad, y lo hemos visto en los últimos años en diferentes carteleras boxísticas aquí en el estado de la Florida. Y bueno, decía que debutó en el año 2007, el 28 de septiembre del año 2007, contra Wilmer Vázquez, ante Andrés Rivera, aquella pelea que ganó Wilmer Vázquez, lo que quiere decir que Samuel Burgos ha realizado más de 540 peleas como juez, pero sobre todo como referí, como árbitro, y muchos de estos combates en la división superpesada, aquella primera pelea, reitero, entre Wilmer Vázquez y Andrés Rivera. En el Magic Temple, en la ciudad de Miami, donde está el río Miami, ya eso no existe, ahí construyeron un edificio altísimo, ¿no? Un condominio, pero bueno, Samuel se recuerda de su debut, que fue y no es así. Así que buenos días, Samuel, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muchísimas gracias por tenerme, un saludo a todos los que están escuchando y gracias por tenerme en tu show.
Muy amable, Samuel, porque es la primera vez que hablé contigo para invitarte aquí. Rápidamente respondiste, con mucho gusto. Claro que sí, voy a estar con tu show. Muchas gracias, muy amable, Samuel. Bueno, ¿dónde nació Samuel? Y me imagino que desde que nació practicaba algún que otro deporte, ¿no es así?
Sí, claro que sí. Nosotros nos criamos en Puerto Rico. Mi papá es puertorriqueño. Mi papá estaba en el ejército cuando yo nací. Yo nací en Panamá. Era donde mi papá estaba estacionado en esos momentos. en el año 78, para ser más exacto, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo nací en la base que estaba ahí en Panamá, pero después terminamos moviéndonos a Puerto Rico, donde era mi papá. Y ahí fue que me crié hasta que tenía unos 12, 13 años. Y fue cuando entonces nos mudamos para la ciudad de Miami, aquí en el 94. Aquí hice mi escuela superior en Miami Springs. Y después pues me ingresé a la Fuerza Aérea en el ejército de los Estados Unidos.
Y desde niño, ¿qué deporte te llamó la atención, Samuel?
Mira, te voy a decir la verdad. En Puerto Rico había dos deportes que uno tenía que practicar básicamente. Fue el béisbol o boxeo. Y yo me fui por la parte del boxeo. Me atrajo más. Y lo practiqué un poco amateur. Y era buenísimo absorbiendo golpes. So, decidí que era, desde ese momento yo decía que yo tenía que buscar, me encantaba el deporte, pero esto de pelear, como que soy muy bueno cogiendo golpes, no del otro lado. So, después, eso fue lo que me atrajo para ser árbitro.
Sí, bueno, a decirte que yo en Cuba, en Holguín, donde nací, de pequeño jugué mucho béisbol y jugué también, bueno, otros deportes. También estuve en boxeo, pero me pasó lo mismo que a ti. Recibía y no daba, y creo que dije, bueno, estoy en un deporte equivocado. Me recuerdo que mi primer entrenador fue Oreste Salazar en la arena Henry García en la ciudad de Holguín, y Pepe Butriago, quien lamentablemente falleció recientemente en Holguín, y que en paz descanse ese gran entrenador, y después fue comisionado Holguín, Pepe Butriago. Entonces, ¿cómo te inclinaste por pasar una escuela, me imagino, un curso, una academia, para convertirte en juez, en árbitro, en referí, ¿no? Primero amateur, me imagino, Samuel.
Sí, correctamente. Yo empecé con los amateurs. Estuve con los amateurs como por unos 6-8 meses. Después de ahí, el estado de la Florida me contactó, el comisionado, que habían estado siguiendo mi trabajo, y entonces me pusieron en contacto con un referí profesional, Jorge Alonso, un hombre de Salón de la Fama.
Sí, claro.
Referí, y él fue el que me entrenó. Empezamos a buscar gimnasios aquí en Miami, a los que yo iba y le pedía si podía arbitrar los sparrings, los guanteos. Y Jorge pues iba ahí y pues me daba sus puntos, ¿sabes? Muévete aquí, haz esto, hay que mantener lo otro. Y eso lo hicimos por unos 3 o 4 meses, intensamente, todas las semanas, 3 y 4 días a la semana. Y luego, pues, como mencionaste al principio, septiembre 28 del 2007, en Almahi Shrine, fue mi primera pelea. Fueron unos pesos completos. Y si no me equivoco, no llegó al minuto esa pelea.
Sí. Bueno, ya que estás tomando el tema de la división superpesada, sí, efectivamente, Wilber Vázquez le ganó por nocaut en el primer round a Andrés Rivera. Que en esa época, Wilber Vázquez pesaba 282 libras, un mastodonte, y bueno, Andrés Rivera, 234 libras. Yo sé que no eres alto de estatura, a mí me pasa lo mismo, apenas medio 5'9", 5'10", pero también quería comentarte algo. Por lo general, las comisiones atléticas de diferentes estados, y no solamente dentro del boxeo profesional, sino también dentro de la AIBA, o sea, la Asociación Internacional de Boxeo, cuando ven a un juez, un referí capacitado, que hace buen trabajo, casi siempre lo llevan a trabajar de árbitro, de referí, a pesos grandes, peso completo, porque llama la atención, por ejemplo, ver un mastodonte de eso de 6'6", 6'7", con un referí que es más bajito, y eso llama la atención, ¿no? A ti te tocó lo mismo, te ha tocado, porque te he visto en muchos combates en la división superpesada.
Sí, es correcto. Yo creo que esa parte, pues, en cuanto a los boxeadores, obviamente hay una diferencia tan obvia, ¿verdad? En la altura, sí, y en los pesos, porque estos muchachos, pues los heavyweight, los pesos pesados han cambiado mucho. Antes estábamos acostumbrados en los 80 y los 90, pesos pesados solamente en de 220, 250 libras, ¿verdad?
Ya no, luego, mira, te mencionaba Wilber Vázquez cuando debutaste, 282 libras, casi 300 libras.
Exactamente, so, cuando debuté, ya estos pesos pesados ahora, 280, hay de 300 libras, o 6'6", hasta 6'10", es impresionante. Pero lo importante de esto es siempre mantener el control de la pelea, ¿verdad? Los boxeadores, por general, y lo digo con mucha confianza, son unos deportistas que respetan, son muy respetuosos. Y nosotros, pues, establecemos, a mí me enseñaron a establecer el control de la pelea, no en el cuadrilátero, sino en los camerinos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo trato de establecer el control de la pelea en los camerinos. Cuando empiezo a dar las instrucciones, yo soy bastante, you know, respetuoso, pero firme en lo que le estoy diciendo. Y de verdad que ellos, sí, lo duro algunas veces entre los pesos pesados es cuando se empiezan a agarrar ya en los rounds más tarde de la pelea, que uno tiene que empezar a poner un poquito más de trabajo en separarlos. pero sí. no es tan complicado como otras peleas.
Sí, bueno, una de tus primeras peleas a propósito de la división super pesada, te tocó trabajar con el super pesado cubano Eliezer Castillo Ramos. Claro, en esa época era peso crucero, pero había subido la división super pesada cuando se enfrentó a Lindsey Morgan, al cual derrotó por nocaut en el sexto round. Esto fue en Miami Beach, aquí en la Florida. Te tocó referir a Samuel junto a Richard Green, junto a Bill Ray, junto a Mark Streisand, que fueron los jueces que trabajaron en este cartel. ¿Qué recuerda esa primera pelea contra el cubano Eliezer Castillo Ramos, quien, bueno, formaba parte en esa época del denominado Team Freedom, el equipo de la libertad?
Sí, Eliezer era un boxeador bien popular para esos tiempos. La fanaticada cubana y la fanaticada de Miami en general del boxeo lo respaldaba mucho, a muchos miembros de ese equipo. Y él sí atraía a la gente. Y su estilo de pelea era, como dicen aquí en los Estados Unidos, fan friendly, ¿verdad? Era interesante para los fanáticos, porque él de verdad, él tenía boxeo, pero tenía poder. Y estaba siempre buscando cómo acabar el combate. Un boxeador muy, muy bueno para esos tiempos.
Samuel, te ha tocado trabajar de referí, de juez, en diferentes carteles aquí en la Florida, digamos en Jacksonville, en Tampa, en la zona de Orlando, en Kissimmee, en Miami, en diferentes ciudades. Pero aparte de la Florida, ¿te ha tocado trabajar en algún otro estado? Porque generalmente las comisiones atléticas de los estados, ya sea, digamos, Nueva York, a New Jersey, la Florida, Georgia, Nevada, ahí está Reno, está Las Vegas, básicamente jueces a árbitros de su mismo estado, ¿no es así?
Exactamente, es correcto. Solamente en los Estados Unidos he trabajado en la Florida, internacionalmente en Guyana, en Sudamérica, Haití y Jamaica hasta ahora.
Sí. Bueno, también te tocó trabajar contra lo que fue un gran prospecto del boxeo cubano, que tuvo de manager a Don King durante muchos años, pero tuvo situaciones familiares, situaciones de lesiones, y básicamente su carrera terminó, el pinareño Ángelo Santana. ¿Qué recuerda aquella pelea? Porque fue un combate espectacular de Ángelo Santana, básicamente en el segundo año tuyo de referí, contra la Inri Olivero, a cual derrotó por nocaut en el primer round, también ahí en lo que fue el Magic Temple.
Sí, Ángelo, un boxeador bien agresivo, bueno, no de mucha estatura, pero bien agresivo, entrenado, si no me equivoco, por Jorge Rubio para ese tiempo. Sí. Y muy, muy agresivo. Yo nosotros teníamos también la facilidad, yo tenía la facilidad que donde trabajaba estaba cerca del gimnasio de Jorge para ese tiempo, donde Ángelo entrenaba. So, no solamente lo vi en la pelea, pero también lo vi hacer los guanteos y lo vi entrenar. Y un muchacho bien, bien aguerrido, mucho corazón. Y bueno, esa pelea fue espectacular. También creo que ganó la por nocaut, si no me equivoco. Pero muy, muy buen prospecto para ese tiempo. Una lástima, bueno, que no pudo desarrollar todo su potencial debido a las situaciones, ¿verdad?, de cosas de la vida, pero muy buen boxeador.
Sí, también te tocó trabajar con Carlos Negrón recientemente, ese triunfo contra Anton Tux, ¿no?
Sí, Carlos Negrón, eso fue esta semana pasada. Ese sí que, hablando de diferencia en estatura, ¿verdad?, está un poco alto el puertorriqueño ese.
Sí, sí.
Sí, pero también ganó por nocaut, fue la primera vez, yo no había visto pelear antes. Y creo que está tratando de hacer pues un movimiento de nuevo en los pesos pesados con el nuevo entrenador aquí. Y bueno, pues mejor de la suerte se vio. Pues, su oponente, él hizo su trabajo. Creo que lo terminó en el primer round.
Sí, Negrón, que a propósito tiene un peso corporal de 248 libras. ¿Qué te parece esta de Boricua?
Sí, muy, muy, muy bueno. Se ve, tiene la estatura, tiene el peso. En el boxeo, pues algunas veces es, obviamente eso ayuda, pero al final de todo, tú y yo sabemos, con lo que seguimos este deporte, también tiene que haber un poquito más de lo que te diferencia en lo que tú tienes que no tenga el otro peleador, sea corazón, sea la pegada, sea la velocidad. Y Carlos, pues de nuevo, está tratando de hacer un poco, yo creo que está como un retorno a los pesos pesados, después que tuvo su primera derrota hace unos años atrás, y está tratando de resumir su carrera, y la mejor de la suerte. Y yo creo que el sábado pasado pues fue un buen paso hacia adelante.
No, incluso trabajaste en la pelea del cubano Manuel Correa, un gran prospecto, un peleador sumamente agresivo y con buena técnica.
Qué buena pelea esa de Manny Correa. Lo llevaron, como dicen por ahí, a aguas profundas.
Sí,
fue un oponente que...
Stolly.
Sí, en el segundo round el oponente le dio, lo conectó y Correa estaba lastimado. Pero ¿sabes qué? Encontró esa parte que estábamos hablando. Yo siempre digo que en todas las peleas de boxeo, en algún momento, en el combate de boxeo, siempre en algún momento se convierte en una pelea. En la literal definición de una pelea. Y yo creo que en el segundo round, Manny, para él, eso se convirtió en una pelea y él pudo encontrar lo que se necesitaba para salir victorioso. Y fue un buen combate esa noche.
Y a principios del 2021, pese a la pandemia, hay muchos carteles aquí en la Florida con la presencia de latinos, ¿no? Puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, mexicanos y muchos cubanos. Anthony Martínez, le dicen el chocolate blanco, ¿no?
Sí.
Es un gran prospecto, ¿verdad? ¿Te tocó trabajar en su combate también?
Sí, Anthony también. Anthony también, un muchacho alto para el peso también. Está en los 175, ¿qué?
No, ahora están los cruceros.
Él hace los cruceros.
Claro, no hace ese peso.
Sí,
197 libras.
Sí, está, se ve muy bien. Muy bien, trabajó. Tiene, él es, como digo, bien, es bastante alto. Y está empezando a usar sus habilidades boxísticas más el cuerpo. Está empezando a usar su jab más a menudo. Está bien, más constante. Y yo creo que eso le va a dar muy buen resultado. Y nada, éxito para él.
Samuel, aparte de trabajar como juez y referí, ¿te ha tocado trabajar aquí en la Florida por títulos continentales, títulos de la NABO, títulos latinos del Consejo Mundial de Boxeo, pero también has trabajado, y esta es una alta responsabilidad, por coronas mundiales?
Eso es correcto. Sí, la última fue en el abril pasado entre Manuel Navarrete y Christopher Pitufo Díaz en Orlando. Fue un gran combate. Navarrete salió victorioso en el 12 round, en el round número 12. La pelea terminó por TKO. Pero fue un buen combate, fue una pelea bien aguerrida entre Puerto Rico y México para la historia.
Ahora el 28 de septiembre se va a cumplir 15 años exactamente desde que Samuel Burgos, ese gran puertorriqueño panameño estadounidense, ¿no?, debutó como referí, como juez a nivel profesional. ¿Qué tiene que hacer un juez para, desde el punto de vista de acondicionamiento, para mantenerse en forma? Porque cuando te toca una pelea, por ejemplo, ese título mundial, te tocan trabajar 10, 12 rounds y no es fácil estar ahí, porque como los boxeadores, te tienes que mover a veces más que los boxeadores. Y constantemente, cuando son peleas que no hay mucha técnica, estar trabajando y estar arriba de los boxeadores, ese trabajo no es fácil, Samuel.
Sí, puede algunas veces ser bien retador, ¿verdad? Pero nada, yo creo que mantenerse en un nivel de salud que uno crea que uno se sienta cómodo, que puedas desempeñarte. Yo trato pues de ejercitar diariamente y es importante. Yo siempre digo que nosotros como árbitros, como jueces, tenemos que entender que esa noche, para esos boxeadores, independientemente que estén debutando, que estén peleando por un campeonato mundial, esa noche es su pelea más importante. Y nosotros tenemos que darle lo mejor de nosotros. Y para eso, pues, tenemos que prepararnos. Y eso es lo que yo trato de hacer todas las noches y todas las veces que me subo a ese cuadrilátero. Darle lo mejor de mí, porque para esos dos combates, esos dos gladiadores, esa pelea es la más importante de su carrera. Cuando termine, pueden pensar en la próxima. Pero en el momento, esa noche, eso es la más importante. Y nosotros debemos darle lo mejor.
Sí, también otra gran responsabilidad de trabajar de juez, sobre todo cuando hay peleas por títulos, ya sea continentales, coronas mundiales, porque tienes que estar concentrado 100%. A veces, en años atrás, había mucho público. Ya con la situación de la pandemia del 2020, vimos la presencia de solamente algunos fanáticos, dejaba entrar un 10, un 15%, ya ha aumentado ahora en el 2021, con la vacuna aquí en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, y un poco que ha mejorado la situación de la COVID. Ahora, bueno, lamentablemente acaba de llegar a Estados Unidos y a diferentes partes del mundo, a Cuba, a Europa, la situación de Delta, ¿no? Y está afectando mucho. Pero también trabajar de juez, tiene que estar sumamente concentrado. O sea, hay muchos, lamentablemente, que votan, yo no diría equivocadamente, que el público y mucha gente ve ganar a un boxeador y le da una puntuación, digamos, 10-9, que fue a favor del otro. ¿En qué aspecto tú crees que incide en eso?
Sí, mire, estoy de acuerdo. El trabajo de un juez es bastante Repaul también, ¿sabes? La concentración tiene que ser máxima. Y uno tiene pues que enfocarse en la pelea. Desafortunadamente, yo estoy de acuerdo, algunas veces vemos algunas tarjetas de jueces que uno se pregunta, a mí me ha pasado en el cuadrilátero, yo como árbitro tengo una diferente perspectiva, ¿verdad?, de lo que el juez está viendo. Y en la televisión es una diferente perspectiva, igual que los fanáticos. Pero algunas veces sí crea que algunas veces más preguntas de que qué pelea pude haber estado mirando. Y es diferente, porque claro que sí, hay algunos jueces que tienden a puntuar, a dar más puntuaje por la agresividad, aunque los golpes algunas veces no estén conectando. Y es diferente, de verdad que es mucha perspectiva y es algo que desafortunadamente no creo que vaya a cambiar con el tiempo del boxeo. Yo espero que haya más, que los jueces pues estén más juntos en sus puntuaciones, pero yo creo que es algo con lo que vamos a tener que lidiar, que ha venido, que siempre ha pasado, y yo creo que va a seguir continuando pasando.
Claro, y desde el punto de vista de apreciación, uno como ser humano se equivoca, todos nos equivocamos. Pero en el caso mío, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, narrando boxeo en el ringside, o sea, donde se sientan los jueces, ahí al lado me ha tocado estar a mí. Yo recuerdo que en la pelea de Diogelis Hurtado, el cubano, contra Costi Aciu, en el año 1998, ahí en Indio, California, me tocó estar en el ringside, o sea, pegadito ahí, al lado estaban trabajando los comentaristas y los analistas de HBO en esa época. Y yo recuerdo que la sangre le cae a uno encima a veces, o sea, el sudor. No es lo mismo ver los golpes, apreciarlo desde el ringside, o sea, al lado del ring ahí pegadito, que verlo, digamos, a 15, 20 pies, o a veces los fanáticos están a 70, 80, 100 pies. No se aprecia lo mismo, Samuel.
Es correcto. Yo creo que esa es una de las mejores explicaciones. La apreciación, la perspectiva de las peleas son diferentes ángulos. Y pues yo siempre digo, uno tiene que respetar las decisiones. Para mí mi trabajo es arriba del cuadrilátero. Y ha pasado que hay peleas que hay unos conflictos, ¿verdad? De que entre los fanáticos y quién pudo haber ganado, quién no ganó la pelea. Y siempre pues pasan, preferí quién ganó la pelea. Yo trato de mantenerme afuera de eso. Yo le digo, mira, mi trabajo fue arriba del ring. Yo no tengo que ver nada con las tarjetas. Pero sí, pero yo aprecio mucho a los jueces porque hay muchas peleas que de verdad no son fáciles de dar puntuaje, son complicadas. Y pasa, eso pasa.
Ahora, por ejemplo, cuando un referí, digamos, alguien da un golpe bajo que es foul y el referí no lo aprecia bien, sin embargo, la cámara de televisión lo apreció a través de cámara lenta y el juez le dio una puntuación equivocada. Después la Comisión Atlética del Estado, en este caso tú trabajas en la Florida, no te llama la atención, no te corrigen algo posterior a la pelea.
Sí, siempre tenemos reuniones y si hay, mira, y eso no hay referí que esté bateando 1,000. Todos cometemos los errores. Uno trata de siempre estar posicionado en la mejor posición posible para ver los golpes limpios y los golpes legales. Pero sí, eso pasa, que puede haber un golpe que se registró, que tú lo registraste del ángulo que lo viste, pareció un golpe legal al cuerpo y cuando la repetición enseña, pues fue un golpe bajo y tú lo llamaste un knockdown. Y desafortunadamente nosotros no tenemos el beneficio de ver la jugada de nuevo en cámara lenta, ¿verdad? Sí. En la pelea. Tú tienes que hacer la llamada que tienes que hacer. Y sí, pasa, después de la reunión, hay una reunión y el comisionado o la persona a cargo de la noche, esa de la parte del estado de la Florida, tiene que decirte algo, te llama la atención. Y bueno, algunas veces hay decisiones que lo deciden protestarla, otras veces no.
Bueno, por último, Samuel, porque se nos fue el tiempo, sí. ¿Qué te parecen los cubanos acá en el boxeo profesional en los últimos años? Y por supuesto, enviarle un saludo a Puerto Rico, a Panamá, a Estados Unidos, no a Cuba.
Sí, yo siempre he apreciado mucho a los boxeadores cubanos, ellos, como digo, muy respetuosos, vienen de una escuela de boxeo que es formidable, obviamente por eso dominan en tantas competencias internacional, mundialmente, las olimpiadas, todo, yo creo que este año van a hacer lo mismo, y me encanta, yo creo que el boxeo, no solamente el boxeador cubano, todos los boxeadores aquí en el sur de la Florida, dan mucho de sí, yo respeto a todos los boxeadores mundialmente, porque no es fácil subirte ese ring a ganarte la vida dando y cogiendo golpes, ¿verdad? Sí. Me encanta lo que hago y de verdad lo hago por ellos, los aprecio mucho a todos.
Y un saludo a los fanáticos, por supuesto, brevemente.
Sí. ¿No? Un saludo a los fanáticos, que es lo que hacen el deporte. Gracias por siempre respaldar el deporte del boxeo. Un saludo a mi gente de Puerto Rico, en mi pueblito de Morovis, que los quiero mucho. Y gracias a ti por tenerme en tu show.
Gracias, Samuel Burgos, por tu presencia aquí. Te damos 1,000,000 de gracias por tu amabilidad. Del primer momento que conversé contigo me dijiste, claro, voy a estar en tu programa el día que desees y a la hora. Así que muchas gracias, Samuel. Y bueno, contentos de poder charlar, de poder conversar contigo aquí en Deportes con los Grandes. 1,000,000 de gracias, Samuel. Un abrazo.
Claro, pues nada.
Y mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Hasta aquí nuestro programa, Bertí Garrabal, nuestra productora Juanito Pendaz, ingeniero de sonido. A todos muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier